¿Cómo vamos a titular la columna de hoy? Porque yo me pongo a pensar en que estábamos hablando de la encuesta de FACT, de la elección que se viene, de los diferentes escenarios en los cuales se puja por un voto. Todo ha cambiado, ¿no?
Todo ha cambiado.
Yo qué sé, yo por ejemplo mirás atrás y te encontrás con la campaña de Obama por las redes sociales, la campaña del Club Nacional de Fútbol, el presidente nacional que dicen gana por las redes sociales. Y aparecen los trolls y todas esas cosas rarísimas.
Sí, es más, a ver, yo había un poco titulado esta cuando se hacía la propuesta de esta columna, campañas informáticas. Pero después hablando con un colega me decía, pero capaz que es más correcto hablar de guerras informáticas, ámbito de los procesos electorales.
Tenemos un presidente en los Estados Unidos que genera inestabilidades en las bolsas internacionales o gana elecciones con tweets.
Sí. No, y ese es un punto interesante, porque si bien las redes no son algo, digamos, reciente, como vos bien lo decías, bueno, está Obama, en definitiva, es como el primer presidente norteamericano que realmente hizo un uso extensivo de todas las posibilidades que le daban las redes. El problema es que desde que Obama empezó, digamos, su campaña hace ya unos cuantos años, al día de hoy, no es que haya redes nuevas, alguna que otra hay, pero lo más relevante es que hay fenómenos nuevos y tecnologías nuevas que actúan en las redes, que no existían o que por lo menos no estaban tan, digamos, extendidas en su uso cuando Obama hizo su campaña. Más allá de que, bueno, uno siempre puede, además del uso que se hace de determinada herramienta, por ejemplo, en las redes, también uno puede analizar lo que es la modalidad de uso, ¿no? Entonces, claramente, la modalidad de uso de alguien como Obama no es la misma modalidad de alguien como Trump, ¿no? Y desde ahí podemos también ver una cuestión de estilos, ¿no? Sí, cómo yo uso estas herramientas. Pero lo real es que hay nuevas herramientas, tecnologías que ahora se utilizan con un potencial que en su momento no se visualizaba claramente. Y justamente, ¿no?, dentro de esas herramientas, un poco de las que habíamos conversado, que podíamos hablar hoy, hay como una especie de, digamos, de grupo de cuatro recursos muy fuertes, ¿no? Por un lado están las fake news, que es algo sobre lo que se ha hablado mucho, nosotros mismos hemos hablado bastante de ello, que en definitiva es una herramienta muy muy utilizada. Trump es uno de los que más ha explotado este tipo de herramientas y que en definitiva tienen mayor visibilidad, porque hay como una alerta, no solamente una alerta social, sino que hay una alerta política y una alerta periodística, ¿no?, de detectar esas supuestas verdades que en realidad son puros simulacros y que en muchos casos son directamente mentiras o verdades a medias o verdades tergiversadas o verdades descontextualizadas. Entonces, ese es un fenómeno muy, muy estudiado, muy visibilizado, que, como te digo, hay como diferentes grupos, ¿no?, desde algunos muy profesionales, por ejemplo, el periodismo o los politólogos, y otros, digamos, públicos más más generalistas, por ejemplo, el pueblo, la ciudadanía y demás, que estamos como alertas de eso, ¿no? Pero hay otros recursos informáticos que de repente no son tan conocidos, ¿no? Por ejemplo, los trolls, ¿no? Que, en definitiva, el troll, más que una tecnología, es un comportamiento. Es simple y sencillamente utilizar las redes sociales para insultar, denigrar a la gente, exponerlos, de alguna manera interpelarlos para que la persona que está siendo agredida se sienta tocada y responda. Y una vez que responde, entra en una especie, digamos, de espiral de la cual no sale. Porque en definitiva, como siempre decimos, ¿no?, cuando uno forma parte de las redes sociales con nombre y apellido, y eso es lo que pasa claramente con los políticos, bueno, uno es fácilmente identificable. Pero no todos los que están en las redes sociales son identificables. Entonces es un individuo con, ¿no?, como siempre yo uso esta metáfora, que creo que es muy ilustrativa. Tiene un foco de luz encima, pero no ve a todos los demás que están, digamos, con la misma capacidad de respuesta, ¿no?, y de acoso, porque muchas veces esto se traduce en comportamientos de acoso, y yo no puedo realmente identificarlos. Entonces, si yo entro a responderles, estoy logrando, digamos, el objetivo que buscaban conmigo, que es acorralarme en una situación en la que no tengo salida. Entonces, los trolls de alguna manera se pueden asociar con las fake news, pero la diferencia es que la fake news es una idea, es un concepto, es una, digamos, una supuesta información, mientras que el troll es un comportamiento que requiere también personas que estén continuamente ejerciendo esta actividad. De hecho, se ha descubierto que algunos partidos políticos en otros países incluso financian centros de trolls. Es decir, un lugar donde muchísima gente, ¿no?, a veces es un lugar físico, a veces no, a veces es un lugar virtual, donde a mí me pagan determinada cantidad de dinero por, durante tantas horas al día, estar desde mi casa o, como te digo, en un lugar compartido, hago 6 horas u 8 horas allí, y estoy dedicado todo el día a insultar a alguien, o a exponer a alguien, sí, o a chicanear a alguien.
Tremendo, es, ¿no?, tremendo, es tremendo.
Y en el mundo de la política esto es algo muy presente, no todavía en el Uruguay, ¿no?
Sí.
Pero lo podemos ver en casos, por ejemplo, como el de Trump, donde, digamos, no solamente esta actividad se da, sino que el propio presidente de los Estados Unidos tiene un protagonismo grande en este tipo de actividades, ¿no? Para decirlo de otra manera, él trolea mucho a la gente, ¿no? Es decir, allí ya hay una, digamos, integración de esta herramienta en el estilo de ejercicio de la comunicación política de un gobierno, ¿no? Centrado además en una figura muy personalista. O sea, sí, también estamos hablando de un gobierno muy asociado a un individuo, que incluso es cuestionado por otros miembros del propio gobierno. Es decir, ahí es una cuestión más compleja y claramente visible. ¿Por qué? Uh-huh. Porque, ¿no?, el periodismo internacional se hace eco de ese tipo de situaciones. Hoy tenemos las fake news, sí, tenemos los trolls, tenemos los bots. Uh-huh. Los bots en realidad es una operación informática que depende de un programa.
Disculpame, estaba repasando lo último que explotó en las redes sociales aquí o a, sí, través de Twitter, que fue cuando el señor José Carlos Cardoso habló sobre, utilizó la palabra problema cuando hablaba de los gays, sí, y bueno, fue, sí, bombardeado, sí, literalmente fue, después aclaró y todo, uh-huh, pero fue bombardeado. Gente que directamente lo criticó por lo que he dicho y después otros que, bueno, le bailaron un malamo encima, ¿no?
A ver, sí, exactamente. Sí. Esto tiene que ver también con el hecho de que aún cuando uno no quiere
figura formar pública, parte de dijo redes, cosa polémica, exacto, entonces ya se genera, ya sabes, exacto, que hay una cantidad de gente que le va a caer.
Exacto.
Pero además de eso...
Sí. No, es que una figura pública está, lo quiera o no, sí, sí, en lo, sí, que, sí, se llama la semiosfera informática. ¿Qué es esto?
A ver, ¿cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo es?
La red, ¿no?, que sustenta...
¿Pero cómo lo definiste?
Es la semiosfera. ¿La semiosfera qué es? Es una especie de ecosistema, por, uh-huh, eso la idea, ¿no?, de esfera, es la idea de algo que se cierra sobre sí mismo. Por ejemplo, podemos pensar un ecosistema, por ejemplo, geográfico, ¿no?, es una esfera, ¿no?, es una biosfera, por,
bien,
ejemplo. Bueno,
bien,
si nosotros vamos al mundo de la cultura y de la sociedad... podemos encontrar un paralelismo. Así como, ¿no?, en la biosfera hay un sistema donde diferentes especies, animales y vegetales, interactúan y logran un cierto equilibrio, sí, lo mismo pasa a nivel social y cultural, pero con el sentido, con los signos. Entonces, todos nosotros que vivimos en una cultura y en una sociedad, en un momento histórico dado, formamos parte de una semiosfera donde hay una serie de ideas, muchas de ellas son ideológicas, otras son religiosas, otras son de vínculo social, que están vigentes y a las que todos respondemos. Algunos de nosotros las seguimos, otros las cuestionamos, pero no las podemos negar. Es decir, de alguna manera, la semiósfera es como un escenario, es como un contexto donde toda nuestra vida, todas nuestras acciones, adquieren un sentido determinado. Uh-huh. ¿Qué ocurre? Cuando hablamos de las redes, hablamos de Internet, allí también hay una semiósfera. Pero claro, es una semiósfera que, por un lado, es más difícil de localizar, porque en definitiva, si yo tengo un problema con una persona, digamos, bueno, yo puedo identificar al individuo, algo que no es tan sencillo en las redes. Entonces, por un lado, aparece como tierra de nadie, uh-huh, como algo, digamos, inconmensurable. Yo no lo puedo medir, no lo puedo contener, lo puedo controlar. Pero por otro lado, vemos que se dan fenómenos de muchísima localización. Como vos decías, sale una noticia de algo que dijo una figura pública y se transforma en un nódulo. ¿Qué es un nódulo? Es un punto donde confluyen un montón de acciones, ¿no? Entonces, la gente que lo apoya, la gente que lo critica, la gente que lo cuestiona, la gente que lo justifica. Hay un montón, digamos, de actitudes que pueden ser muy diferentes entre sí, pero todas vuelcan sobre ese nódulo. Si es una cosa pasajera, si es una cosa puntual, ese nódulo de alguna forma se disipa, o sea, desaparece. Pero si tiene que ver con un tema que está en la agenda, a veces está en la agenda, por ejemplo, política, o en la agenda de los medios, o en la agenda social, evidentemente ese nódulo se va conectando con otro, con otro, con otro, con otro y con otro. Y se va generando una red que le da sostenimiento a ese tema y a esa problemática. Muchas veces en las campañas electorales, el trabajo que se hace justamente desde la utilización de los trolls, de las fake news y de los bots, es precisamente darle continuidad a ese nódulo. Entonces, hay un tema que tal vez no tiene un interés social, pero que desde un cierto sector, con este tipo de prácticas, se empieza a imponer.
Claro.
Y como empieza a circular por, ¿no?, Facebook, por Twitter, de repente aparece alguna imagen en Instagram, acá y allá, no sé qué, entonces se empieza a generar un estado de realidad. Parece que todo el mundo está interesado en ese tema. Y tal vez no haya gente interesada. Simplemente es la acción, ¿no?, programada de un conjunto de bots que tiran continuamente tweets, ¿no?, sobre un tema que tal vez no le interese a la gente. Uh-huh. Pero como aparentemente está, ¿no?, volviéndose viral, y la viralización también es un efecto y a la vez una herramienta que utilizan las campañas políticas, por lo menos en el mundo. Todavía esto no se ha dado concretamente en el Uruguay, aunque hay gente como Botinelli que ya lo está anunciando y dice, bueno, va a ser imposible zafar de este tipo de prácticas, entonces preparémonos porque esto también viene, pero todavía no ha ocurrido, por lo menos no de una forma extensiva como en la Argentina, como en Brasil, como en Venezuela, como en Francia, como en Estados Unidos, y podemos seguir con la lista de países donde los procesos electorales recientes han estado, uh-huh, digamos, construidos sobre este tipo de prácticas. Sí. Entonces, el uso de los bots, que muchas veces, ¿no?, lo que hacen es posicionar y distribuir, es decir, hacer expandir una fake news, por ejemplo, ¿no?, o actitudes de troll, en definitiva, crean la percepción de que hay un tema que nos interesa a todos, cuando en realidad no le interesa a la mayoría, sino que está posicionado por un sector. ¿Por qué? Porque cuando actuamos en las redes, la viralización es muy fácil de lograr, es muy sencilla de lograr. Es un mecanismo muy parecido al del rumor. Lo que pasa es que el rumor, si bien se puede expandir muy rápido, necesita individuos, ¿no?, que en algún momento se pierde la identidad del individuo, ¿no? Me dijeron que, se dice que, me contaron, claro, sí, pero siempre hay alguien que me contó. Entonces yo puedo, si estoy, por ejemplo, en un ámbito laboral o familiar o barrial, puedo, si me tomo el tiempo, ¿no?, y las ganas, tengo las ganas y la energía, si me tomo el trabajo, puedo empezar a, digamos, reconstruir esa, digamos, línea, esa red que terminó en un rumor. Pero eso es imposible en las redes. Entonces, el uso, ¿no?, de esta, si se quiere, esta modalidad semiótica del rumor, que es decir, yo tiro algo para que corra y me voy a asegurar que va a correr porque se va a repetir, solo que en las redes yo simulo que se repite, entonces la gente que no le interesa, claro, este tema, al ver que circula en las redes, ah, pero este tema debe ser importante, este tema, sí, debe ser interesante. Esta es una manera clara de intentar incidir en la ciudadanía. Uh-huh. Claro, ahí también tenemos que relativizar, es decir, ¿dónde se incide? Es muy poco probable que este tipo de situaciones incidan sobre el que está convencido o sobre, digamos, alguien que es partidario de una idea, de una ideología o de un candidato o de un partido. Pero sí puede incidir en los indecisos. No solamente en el indeciso que quiere ejercer su voto, es decir, que quiere ejercer su derecho de ciudadano. También en los indecisos que son, en realidad, indiferentes. ¿Por qué? Porque el que es indiferente es más susceptible de responder a un efecto de realidad. Si todo el mundo habla de esto y hablan de esta manera, ah, debe ser así. Claro, si yo, en realidad, quiero ejercer de forma, ¿no?, responsable mi voto, probablemente frente a esa, digamos, idea que circula, yo intente averiguar qué pasa. Intente investigar un poquito, es decir, intente tomar un montón, digamos, de medidas para tratar de, bueno, asumir una postura personal de mayor responsabilidad en base al conocimiento de causa. Pero si yo soy indiferente al ejercicio político, ¿no?, entonces yo simplemente respondo a lo que parece que es real. Y este es el objetivo de este tipo de campañas, que también se pueden asociar mucho a un estilo de campaña viejo como el mundo, que es la campaña sucia. Es decir, tratar de generar un ecosistema, como te decía, semiótico, es decir, un contexto, un escenario, ¿no?, una semiosfera en términos más técnicos, de desconfianza, de violencia simbólica, que genera desconcierto, donde nadie está muy seguro de qué, ¿no?, o de quién, y que de alguna manera genera un espacio donde la confrontación argumentativa es mucho más difícil. ¿Por qué? Porque se pierden las bases de la garantía de la negociación argumentativa, que es la confianza. Entonces, es una construcción que aparentemente, ¿no?, es algo que se da en las redes, pero que tiene un impacto en la dimensión de las prácticas reales. Sí. ¿Por qué? Porque, en definitiva, las redes no dejan de ser también una forma de las prácticas reales. Hoy por hoy hay muchísima gente que, no te voy a decir que vive en las redes, pero que parte importante de su experiencia vital pasa por las redes. ¿Esto qué quiere decir? Que lo que pasaba hace 40 años, ¿no?, uy, si lo dice la televisión, uy, si lo dice la radio, uy, si lo dice el periódico, debe ser verdad, uy, si lo dice un científico, uy, si lo dice un profesor, un intelectual, sí, debe ser verdad. Ahora, todas esas, digamos, autoridades sociales reconocidas han caído. Y ahora es, uy, si corre por internet, debe ser así.
Tremendo. Sí.
Y cuando una figura pública o una institución,
¿no?, qué reformulación de todo eso, ¿no?
Sí, y ¿sabes qué? Además, no solamente es una reformulación de modo, es una reformulación también de efecto. Porque cuando el afectado, ¿no?, o sea, te digo, puede ser un individuo público, puede ser una organización, puede ser una institución, ¿sí?, puede ser, por ejemplo, el Estado, ¿sí?, que sale a las redes a contestar y a tratar de aclarar, en realidad nadie le cree. ¿Por qué? Pues, uy, si salió a contestar por algo es. Entonces, en las redes se genera esta situación donde uno queda atrapado, porque si uno no responde, uy, el que calla concede. Pero si respondes, empezás a estar enmarañado en un montón de vínculos, ¿no?, que tampoco podés controlar. Entonces, en definitiva, es mucho más difícil contener, recuperar el control, digamos, de lo que vos estás diciendo o de lo que vos querés decir. Estas son, de alguna forma, las condiciones, ¿no?, de el mundo virtual que aprovechan las campañas, particularmente si ese aprovechamiento se da con pocos escrúpulos, es decir, ¿no?, y caemos directamente en una campaña sucia. Que esto no quiere decir que todos los recursos que uno puede tener con las tecnologías de la información y la comunicación tengan que necesariamente ser utilizadas de esta manera. Por ejemplo, a ver, otro recurso que es muy reciente es el Big Data. Bien. El Big Data es un sistema de procesar y sistematizar enormes volúmenes de información. Bien. Por ejemplo, Obama fue de los primeros que puso en práctica, o sea, que utilizó el Big Data para poder configurar y redireccionar y ajustar a lo largo de las semanas, por lo menos de las últimas semanas de su campaña, qué tipo de discurso iba a plantear, qué tipo de mensaje iba, cómo le iba a hablar al norteamericano medio. ¿Por qué? Porque el Big Data, al procesar toda esa información, te da datos acerca de, por ejemplo, predilecciones de los individuos, intereses, preocupaciones, miedos, aspiraciones. Entonces, lo que iba haciendo Obama era, bueno, a ver, si el Big Data me está diciendo ahora que la gente está preocupada, por ejemplo, por el desempleo, entonces, en mi próximo discurso yo tengo que hablar de esto. Es decir, es un orientador para, digamos, ajustar, ¿no?, tu presentación, tu propuesta a los intereses, bueno, del que vos de alguna manera querés convencer, en este caso, de que te vote. Ojo, Trump también utilizó el Big Data, pero para explotar la información negativa. Entonces, a ver, ¿cuál es el miedo que tiene el norteamericano medio de la América profunda? Bueno, por ejemplo, la inmigración. Entonces empieza a actuar sobre esa dimensión. Y al actuar, obviamente, ¿qué hace? Utiliza todos los otros recursos, sí, ¿no? Los bots, las fake news y los trolls. Entonces vemos que se está configurando un ecosistema semiótico, sí, a partir del uso de estas o nuevas tecnologías o nuevas prácticas.
O sea, que tenés mucho trabajo. Por esto. Tenés mucho trabajo.
Sí, y vos no te cuentas. Acá vamos a estar todos como muy activos. Y bueno, y Botinelli, te voy diciendo. O sea,
No, más bien. Bueno, Richard, fue un gusto como siempre.
Para mí también, muchas gracias.
Y quedamos enganchados con todo esto.
Sí,
lo que nos espera.
Lo que nos espera. Volveremos a hablar de esto, pero sobre casos concretos, sospecho.
Bueno, muy bien. Bueno, buen fin de semana para
Igualmente.